Está siendo esta una semana de inicio de curso escolar con muchos frentes abiertos, nunca mejor dicho. Por una parte, lógicamente, propiamente dicha, pues ese inicio escolar, como decía, en el que estamos poniendo el foco en una formación que está aumentando de una manera muy significativa. La formación profesional ya ha llegado a los 800.000 alumnos, aumentando en 6.000 las cifras del año anterior. Una formación que durante muchísimas décadas ha sido como de segunda, está adquiriendo un enorme protagonismo por pues lo bien formados que salen esos alumnos para incorporarse ya prácticamente de manera inmediata al mercado laboral. Las empresas lo saben y están reclamando justamente que sean esos alumnos los que se incorporen a sus negocios. Aparte de ello, no nos olvidamos, lógicamente, de las enormes tormentas que están afectando a las poblaciones del entorno del Júcar, de la Ribera, vaya. Albalat o Alchemesí han visto cifras descomunales de agua en sus territorios y, lógicamente, será un tema que hoy también vamos a tratar. Sin olvidarnos, pues aquellos bomberos que están lejos de nuestras tierras, también ayudando a la gente que lo necesita, también por consecuencia del agua, por ejemplo, en Libia. Pero vamos al tema. Vamos con la AFP. Soy Carles Villeta y quiero que no te pierdas detalle de lo que nos van a contar sus protagonistas, directora de un instituto y un alumno que ha elegido ha optado por esta formación.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Con el inicio del curso escolar, nos queremos poner el acento en una formación que durante muchísimos años ha estado como denostada, como de segunda. Hablamos de la formación profesional, a veces enfocada, se decía, a aquellos alumnos que no tenían capacidad de estudio y que a lo mejor no les daba para ir a una carrera universitaria. Se ha demostrado que esto no es así y que además tiene mejor salida profesional, como su nombre indica, que muchas carreras que están llenando las listas del paro de gente con gran formación, con carrera, que no consigue encontrar trabajo. Así que queremos hablar con diferentes protagonistas de este sector de la formación, tanto alumnado como directores. Y tengo al teléfono a Gabriela Martínez de Juan, que es directora del Instituto Federica Montseny de Burjassot. Gabriela, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Encantada de estar aquí con vosotros y, en primer lugar, agradeceros la oportunidad que me dais.
Es un placer, porque la verdad es que primero nos encanta ver las cifras y ver que ha aumentado considerablemente los alumnos que optan por esta vía. Entiendo que que algo bueno tiene que tener, ¿no? Cuando los chavales ven que aquí van a tener quizás más salidas que con un grado clásico, ¿no?
Sí, sin duda. Yo y todos los compañeros que trabajamos en el sector, lo que estamos viendo es un cambio en la visión que tiene la sociedad de la formación profesional. Antiguamente quizás se veía como, pues lo has dicho tú muy bien, como la persona que no servía para estudiar, y se veía que a lo mejor era un estudio en el que al final iban a enseñarle a apretar tornillos y ya está. Uh-huh. Y en la actualidad lo que estamos viendo es pues que hay un cambio en la forma de enseñar, en la forma de aprender y sobre todo en la demanda que las empresas están teniendo de personas especializadas en un sector.
Uh-huh. ¿Cuáles dirías tú que son los principales cambios que ha tenido la FP para que se haya hecho un poco más atractiva para todo el mundo?
Pues yo creo que fundamentalmente se ha hecho muchísimo hincapié en introducir en las aulas mucha innovación tecnológica, pero también sobre todo de emprendimiento. Estamos inculcando a los alumnos lo que se llaman las soft skills, el liderazgo, la empatía, la creatividad, resolución uh-huh. de conflictos. Les estamos enseñando mucho más allá de lo que es una enseñanza técnica. Y son capaces ellos ya de no solo crear su propia empresa, sino aportar soluciones, impulsar proyectos. Y están teniendo están creciendo en su autoestima, están perdiendo esa sensación de que no sirven para nada. Yo fundamentalmente creo que es eso, incluir las nuevas metodologías, la innovación y el emprendimiento.
Pero tampoco que nadie se crea que esto se consigue sin estudiar, ¿no? O sea, estudiar se aprende de otra manera, ¿no? Digamos.
Exactamente, muy bien, lo estás diciendo fenomenal. El tema no es que sea más fácil o más difícil. Yo creo que eso es un error que todavía hoy sigue habiendo. La gente muchas veces piensa que la formación profesional son unas enseñanzas más fáciles, Y se encuentran luego, pues, que hay algunas que son francamente, no difíciles, pero vamos, que
complejas.
No son nada fáciles.
Sí.
No son nada fáciles, se especializa muchísimo al alumnado. Y yo creo que la diferencia está en la forma, de aprender. Cuando un alumno entra en FP, una alumna entra en FP, lo que se va a encontrar es una aplicación muy directa de todo lo que está aprendiendo. Entonces, claro, eso hace que aprendan quizá pues más
con
a gusto,
más ganas, ¿no? Porque te incentivas,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Claro.
Hay personas que, no, que esto de tanta teoría y tanto contarme cosas que no acabo de verle la aplicación no le funciona.
Claro, y
eso
es todo lo contrario.
Pueden funcionar muy bien en FP.
¿Cuáles son esas titulaciones que más demandan ahora los jóvenes y que tienen ahora más salida?
Bueno, ahí hay un poco de escisión entre lo que el mundo laboral nos está pidiendo y lo que los alumnos todavía quieren hacer, porque normalmente nos piden muchísimo personal técnico. Las titulaciones como, por ejemplo, mecatrónica, electromedicina clínica, son todas las enseñanzas muy técnicas.
Jolín, solamente los nombres ya abruman, ¿eh?
Sí, atraen.
Sí, también, también.
No,
es cierto.
Son lo que más nos piden, ¿eh? Mecatrónica es un alumnado que cuando salen tienen trabajo todos al 100%, electromedicina, por ejemplo, también. Son titulaciones técnicas, no son fáciles, pero tienen trabajo y muy buena calidad de vida en su futuro profesional. Pero es verdad que al no ser las más fáciles, muchas veces pues tienen alto nivel de abandono todavía. Yo animo de verdad, si alguien nos está escuchando y está dudando, a que se anime y persista, que el que persiste lo consigue.
¿Dónde han quedado aquellas titulaciones clásicas de la FP, tipo administrativo, electrónica, etcétera?
Bueno, yo es que creo que ahora la FP es mucho más especializada. Entonces, por ejemplo, electrónica tiene ahora titulaciones que son más especializadas. Está telecomunicaciones, está robótica, está electromedicina clínica, está electrónica, mantenimiento electrónico. Es decir, se especializa más la electrónica. Ya no es un título genérico
ya.
Electrónica.
Sí.
Y luego, las de sanidad no he hablado, pero sanidad tiene una salida profesional tremenda también. Estamos oyéndolo continuamente.
¿Hacéis seguimiento o tenéis datos de cómo estos chavales que salen de estos grados superiores van consiguiendo abrirse camino en su carrera profesional?
Bueno, no, en mi centro en concreto ahora mismo estamos en ello. Estamos intentando crear un sistema de contabilización más fiable que el que teníamos hasta ahora. Sí que es cierto que los tutores, nosotros tenemos una bolsa de trabajo, prácticamente todos los institutos la tenemos, y los tutores sí que hacían un seguimiento de los alumnos que habían tenido y nos iban trasladando datos, pero eran un poco verbales, ¿no? Estamos tratando de hacer un sistema que sea un poquito más matemático, pero muchos ciclos rondan el 95% de ocupación.
Entiendo, por tanto, que con esa bolsa de trabajo tenéis también un contacto directo con empresas, ¿no?, que van reclamando determinados perfiles, ¿no?
Efectivamente. Y luego, además, nosotros estamos también en el Consejo Territorial, en el Área Territorial 20 de Valencia.
Sí.
Y ahí nos juntamos pues con todo el sector laboral, labora, con empresas, con ayuntamientos, y estamos en contacto con ellos pues para intentar acercar las enseñanzas de FP a lo que las empresas realmente necesitan.
No te he preguntado por el perfil de alumnos que os eligen. Cuéntame un poco cómo llegan allí, si llegan con las ideas claras o se tienen que ir orientando, como también ocurre lógicamente con el resto del alumnado que elige carreras de universidad, para optar por la titulación que más les encaja.
Bueno, la formación profesional son unas enseñanzas que en realidad son muy heterogéneas, porque nos encontramos alumnado que lleva la hoja de ruta quizá natural de terminar la secundaria y acceder a un grado medio, o el bachillerato a acceder a un grado superior, y son alumnos muy jóvenes, no siempre con mucho conocimiento de lo que van a hacer.
Ya.
Pero nos encontramos muchísimas personas que a lo mejor están simplemente reorientando su vida laboral y deciden que su trabajo actual no les gusta, que se han equivocado y que quieren hacer otra cosa, y entonces hacen una FP y se reinsertan en el mercado laboral en otro ámbito totalmente diferente. Entonces, tenemos un abanico de alumnado muy, muy diferente, lo cual le da una belleza especial a nuestro trabajo, ¿no?
Desde luego. ¿Y hay perfiles que lo tienen ciertas titulaciones como vocación? O sea, que tienen claro desde hace tiempo que van por una línea y ahí se enfocan.
Sí, sí, sí. Sí, tenemos mucho alumnado que es muy, muy vocacional, muy, muy vocacional. Tenemos el alumnado, por ejemplo, de informática, que son normalmente muy vocacionales.
Sí.
El de sanidad suele ser un alumnado muy, muy vocacional.
Claro.
Y bueno, yo creo que en todos hay un poquito de, hay una parte de personas que lo tenían muy claro y otra parte de personas que no, pero que cuando llegan ahí muchas veces se enganchan y les gusta.
Muy bien. Pues nada, aquí tenemos que darnos cuenta de que la formación profesional, bueno, pues se ha erigido, ¿no?, como una alternativa realmente exitosa para tener una formación que les vaya a brindar una carrera profesional de alto nivel. Y bueno, pues una manera diferente también, ¿no?, de estudiar al margen de la universidad, para aquellos que no lo tengan muy claro, que investiguen, que pregunten, que se informen, y seguro que encuentran una titulación que les va a encajar. Gabriela, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias a Gabriela Martínez de Juan, directora del IES Frederica Montseny de Burjassot. Un abrazo.
Un abrazo.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues queríamos pulsar la opinión de un alumno que optó por la FP, por la formación profesional, para intentar abrirse camino en el mundo laboral. Tengo al teléfono a Juanjo Lara, que tiene ahora 21 años y que ya ha concluido sus estudios, tanto de grado medio como de superior, en una FP directamente relacionada con la informática. Juanjo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, muy bien.
Bueno, te quiero preguntar para situarnos, ¿qué fue lo que tú estudiaste? Tú te decidiste directamente cuando acabaste el instituto por un grado medio, ¿verdad?
Correcto. Yo decidí irme al grado medio de informática, que es el básico que hay, que es el grado medio de técnico en microinformática y redes.
Sí.
Y a partir de ahí ya me abrí las puertas para un superior.
Uh-huh. ¿Tú siempre tuviste claro que esa era la vía que querías seguir para tu formación, la FP? ¿Nunca te planteaste lo del el grado en carrera?
No, al principio siempre quise ir a la universidad.
Uh-huh.
De hecho, ni siquiera quería dedicarme a la informática. Pero cuando ya me fui haciendo más adulto y fui viendo las opciones que podía tener y demás, me opté por la parte más práctica, que era la parte de una FP. Porque uh-huh. Para meterte a la carrera necesitabas hacerte el bachiller, luego necesitabas hacer la PAO y luego en la carrera estabas 4 años en los que los 2 primeros era pura teoría.
Sí.
Y no salías casi nada formado para ese entonces. Ahora las cosas han cambiado un poco, pero sigue teniendo mejor formación el grado superior.
Uh-huh. Bueno, hiciste, como explicabas, ese grado medio y luego ya pues seguiste con la misma línea por el superior, ¿no?
Correcto.
¿Y qué fue lo que estudiaste?
El superior es el administrador de sistemas en red.
Uh-huh.
Es un superior mucho más orientado ya a trabajos de ingeniero, sin tener el título de ingeniero, lógicamente, porque la ingeniería solo te la da una carrera.
Sí.
Pero últimamente las empresas lo están valorando más porque vas con más práctica a la empresa, con mucha más experiencia, tanto estudiantil como en el tema de ya hacer las FCT, que son las prácticas en las propias empresas.
Vamos, que entonces sí que cumple con el nombre que le damos a la FP, o sea, que esto es más profesional, digamos, ¿no?
Sí, sí. A ver, no es desmeritar a la carrera, ni mucho menos. La carrera tiene mucho mucho que otorgar,
claro.
Pero sí que es verdad que te torran mucho a teoría.
Ya esta es más práctica, lógicamente.
Sí, aquí todas las asignaturas, absolutamente todas, tienen una función que tú vas a desarrollar en tu puesto. En carreras, pues hay alguna asignatura que dices, ¿esto para qué? Si yo me estoy haciendo un ingeniero informática, ¿para qué necesito filosofía, por ejemplo?
Uh-huh. Escúchame, en todo este tiempo de estudio has empleado ya 4 años, ¿no? O sea, que es el equivalente
Correcto.
A un grado, ¿no?
Correcto.
¿Y ahora mismo en qué situación te encuentras? ¿Vas a seguir formándote o qué opciones tienes? ¿Estás ya trabajando?
Pues ahora mismo, justamente ahora, estoy buscando trabajo, porque en verano no estuve trabajando, terminé las prácticas y ya no estuve trabajando.
Uh-huh.
Y ahora voy a empezar a trabajar y después de esto quiero empezar un máster en ciberseguridad,
uh-huh.
que en este caso, al no hacerlo por carrera y ser un máster, entre comillas, privado,
sí.
El único pero que tiene es que para puestos públicos no cuenta.
Ya.
Pues hay que tenerlo en cuenta. Si la gente quiere estudiar una FP y sí. luego te quieres hacer un máster, ese máster en un empleo público no lo van a valorar.
Correcto. Correcto. Óyeme, a la gente que a lo mejor te ha consultado, oye, ¿tú esto cómo te lo has montado? ¿Por qué decidiste la FP y no la carrera? A jóvenes de tu edad, vaya, supongo que esto lo has comentado más de una ocasión. ¿Qué les dirías? ¿Se lo recomendarías?
Sí que se lo recomendaría, pero tienen que tener muy claro lo que las ganas que le quieren poner, porque siempre se ha dicho que en la FP no se estudia y no tiene nada que ver. O sea, el primer y segundo año, que son el medio, no son demasiado difíciles porque son, digamos, una iniciación a lo que podrías llegar a ser luego. Pero en un superior, si no estudias, no lo vas a aprobar.
No hay nada que hacer, ¿no?
No, un grado superior vendría siendo prácticamente el tercer y cuarto año de la carrera. Y es lo mismo, si en tercer y cuarto no estudias, no apruebas.
Claro. Bueno, en general, cualquier tipo de formación, como uno no ponga de su parte, y aunque la expresión no guste mucho, no hinque un poco los codos, ¿no?
Sí, correcto.
No se saca adelante cualquier curso de lo que sea. Pues Juanjo, muchísimas gracias. Enhorabuena por tu decisión. Entiendo que, bueno, ahora ya estás contento y satisfecho con esta opción que has que elegiste, ¿no? Y que ya tienes claro, ¿no?, que la informática va a ser tu futuro más inmediato, ¿no?
Correcto, sí.
Pues gracias por atender la llamada de COPE Valencia. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias a ti también.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Estas salidas que ofrece la FP es algo que constatan, por ejemplo, desde la Patronal Empresarial de la Comunidad Valenciana, la CEP. Valoran positivamente el aumento de alumnos de FP, aunque señalan que el incremento de alumnos es importante, pero no suficiente. Estiman que el 25% de nuevos puestos que se ocupen en la Comunidad Valenciana están destinados a técnicos de FP. Inma García es directora general de la CEP.
Ocupaciones que en las que está habiendo mucha dificultad en encontrar profesionales, ¿no? Conductores de autobuses o conductores de camiones, todo lo que tenga que ver con automatización. El tema informático, o sea, es que los informáticos se los rifan. Hay incluso en algunas titulaciones que los estudiantes terminan la titulación del grado medio y no continúan con el grado superior porque ya están trabajando, ¿no?
Un aumento en el que también influye que empresas como Volkswagen se implanten en Valencia o que Ford apueste por la electrificación en la planta de Almusafes. Aunque desde la CEP, su directora general insiste que no solo es una demanda en auge en este sector, sino que afecta a otros sectores.
Y sí, creemos que parte se ha debido precisamente a las necesidades que PowerCo ha puesto encima de la mesa, ¿no? Pero bueno, no solamente es ese sector, son los otros sectores productivos en la Comunidad Valenciana, incluso el sector servicios, el turismo, sector sociosanitario, sector del transporte. La demanda de profesionales se está incrementando.
Y es que pese al aumento de alumnos, la oferta sigue siendo insuficiente para la demanda que hay. ¿Por qué? Desde la patronal siguen detectando una resistencia por parte de las familias para que sus hijos cursen estudios de FP. Por eso es importante hacer una labor educativa, pero también empresarial, para concienciar de que se trata de trabajos muy tecnificados que permiten el desarrollo profesional.
Que sigue todavía habiendo una resistencia por parte de las familias para que sus hijos cursen una formación profesional, y ahí tenemos que hacer una labor todos, ¿no? La parte educativa, pero la parte empresarial también, ¿no? O sea, nuestro objetivo también es que las familias, los jóvenes, conozcan el trabajo que se realiza en las empresas.
Eso para nuevos alumnos, pero la CEP también reclama acelerar la acreditación de competencias a aquellos profesionales que llevan años trabajando sin una titulación y que con esa credencial incluso podrían entrar en la rueda y formarse en otras habilidades, así como mayor agilidad cuando los centros piden implantar nuevas titulaciones. Yo creo que está la cosa muy clara. Hay que apostar por formarse adecuadamente y tenemos una buena herramienta, la formación profesional.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Déjame que te cuente que Mivasa, la empresa que gestiona el agua que nos llega a nuestras casas aquí en Valencia, quiere premiar tu compromiso con la sostenibilidad regalándote un iPhone 14 de una manera muy fácil. Simplemente tienes que sumarte a la factura electrónica para limitar el uso del papel y entre todos aquellos que hagamos este pequeño gesto, va a sortearse cada mes un iPhone 14. Tan sencillo como entrar en la página web emivasa.es, como digo, sumarte a esa factura electrónica y de paso pues hacer ese pequeño gesto para mejorar entre todos el planeta gracias a Emivasa.
Judez Joyeros, de los mejores, los primeros. Taller de joyería, arreglos y composturas, diseño de joyas a medida y los únicos a precio de fábrica. Judez Joyeros, en Matemático Marzal 1 de Valencia. Llévatelo hoy y págalo a plazos. Y de regalo, limpieza y pulido de tus joyas gratis.
Una nueva temporada comienza. Ya puedes encontrar todas las novedades en nuestras tiendas de Pasaje Ripalda y en los Corte Inglés de Avenida de Francia y Colón. Y también en la web alvaromoliner.com. Una nueva colección de tejidos y complementos te esperan. ¿Dónde? En Álvaro Moliner, tu indumentaria desde 1939.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hoy he hecho mi primera entrevista a una máquina. Es una entrevista a la inteligencia artificial, a un chat de inteligencia.
¿En qué puedo asistirte hoy?
¿Estás nervioso por las preguntas?
No tengo emociones ni la capacidad de sentir nervios, así que no te preocupes por
de
eso.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Con la falta que me hace el coche nuevo y ahora me dicen que tardará 2 meses en llegar.
Tengo que mandar a 3 operarios a una obra con un vehículo, pero no sé cuándo la acabaremos.
Pues yo voy a incorporar al nuevo comercial, pero mientras esté a prueba, no voy a comprarle un coche nuevo.
Hola, déjame que te ayude.
La solución a tus problemas de movilidad se llama Malco Rentacar. Tu renting flexible en Malco con todos los servicios incluidos por menos de lo que te piensas.
Confía en el renting flexible de Malco y paga solo por el tiempo que uses el vehículo.
¡Malconízate! Sé el más rápido en conseguir un taxi. Pide Taxi, tu nueva app para pedir un taxi desde iPhone o Android. Solo confirma tu dirección y ya tendrás un taxi en camino. Descarga gratis Pide Taxi y tendrás siempre un taxi en tu móvil. Con la garantía de Radio Taxi. 96-370-3333. Engánchate a soluciones eficaces y rentables para tu negocio de transporte. Polar Cube. Compra-venta, reparación y alquiler de semirremolques y tractoras. Concesionario oficial Ford Trucks, Krone y Lamberet. 800 unidades en stock y con la financiación que necesitas con entrega inmediata. Infórmate en polarcube.es. Polarcube, enganchados a ti.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE. Organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te forma como periodista 360. En audio, videopodcast, redes sociales, web, junto a los líderes de la radio española.
De las muchas cosas que tenemos que hablar,
yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo.
¿Quién calienta para entrar a la segunda parte? Sí, sí.
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en COPE.es, CDT, Onda Media, FM y en tu móvil. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Más de 200 litros por metro cuadrado, de los cuales entre 80 y 90 en menos de una hora. Y más de 163 rayos han sorprendido a los vecinos de Alchemesí, Albalat de la Ribera y Poliñá de Xúquer entre las 4 y las 6 de la madrugada, un hecho que ha sobresaltado a los vecinos de estas localidades en mitad de la noche.
I mos hem despertat tot el veïnat a les 4 del matí en aigua dins de les cases a l'altura del turmell, tot banyat, les desaigües no donaven coll, sense llum, un desastre.
En algunas calles de Albalat, la inundación ha alcanzado el medio metro de altura y además del susto de los vecinos, alcantarillas que no dan abasto, se han suspendido las clases en Albalat y Algemesí. En esta población, el paso inferior de la estación de cercanías de la línea C2 ha estado inoperativo por inundación hasta este mediodía. Los trenes vuelven ya a realizar parada en sentido Xàtiva-Moixent.
Por detrás nos entra un poco de agua, pero por suerte es donde está la zona alta y aquí no se ha pasado nada. O sea, además, han nacido las escuelas en las afueras del pueblo, que toda el agua va a parar allí de todo el pueblo y las alcantarillas no dan abasto a tragar tanta agua.
Y continúan las alertas. Las lluvias permanecen este jueves en la Comunidad Valenciana, puesto que el litoral podría registrar chubascos y tormentas aisladas sin descartar que sean localmente fuertes, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología. Así, esta jornada predominarán los intervalos nubosos y también en el interior de la autonomía podría haber chubascos que remitan al final del día. Las temperaturas no sufrirán cambios, con lo que la ciudad de Alicante anotará una mínima de 22 grados y una máxima de 29. La de Castellón, entre 20 y 27, y Valencia, entre 21 y 27. Atención, porque mañana va a ser un día muy inestable. Ya desde la madrugada se pueden producir precipitaciones de intensidad muy fuerte en cualquier punto del litoral que acumule más de 50 litros por metro cuadrado en menos de una hora o 100 en menos de 12 horas. Aviso naranja activado en todo el litoral. Serán tormentas de origen marítimo que desde la madrugada puede afectar a cualquier punto del litoral. Y además hoy se ha presentado el balance climático de los últimos meses por parte de la Agencia Estatal de Meteorología. Y nos han dejado estos titulares.
Formación de una borrasca en el Atlántico, una borrasca típica otoñal. Ya este viernes va a dejar lluvias abundantes. Paso previo del aire frío, ¿no?, a la borrasca va a dejar abundantes lluvias en buena parte de la península, que además en el Mediterráneo, ojo, porque hay peligro importante en algunas zonas. Hablamos de lluvias que pueden ser fuertes o muy fuertes. Siempre, mejor dicho, se han batido pues por décimas, a un grado como mucho, pero este año hemos observado algunos récords que llaman la atención por el amplio margen que se han batido. Corremos el día 10 de agosto, por ejemplo, en el aeropuerto de Valencia, que prácticamente se llegó a 47 grados, 46,8. Eran 3 grados y medio más que el récord anterior.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ya conoces las cifras de esas lluvias torrenciales que han afectado sobre todo a Algemesí y también a Albalat de la Ribera, cerca de 200 litros por metro cuadrado, que es una auténtica barbaridad. Aquí en Valencia no nos hemos enterado, en la capital, y parece que cuando no llueve en la capital no nos percatamos de la gravedad de nuestro entorno, pero bueno, es realmente importante y hay que tenerlo muy presente. Entre los daños que provocan estas lluvias están también la afectación de nuestros campos y concretamente de un producto del caqui extendido por toda la ribera que se pretendía cosechar en las próximas dos semanas máximo, al menos los primeros caquis, y bueno, pues va a ser una cosecha muy, muy, muy afectada por estas lluvias. Tengo al teléfono a Cristóbal Aguado, presidente de Agricultores de Valencia Basaja, para que nos dé detalles de la situación en esta zona. Cristóbal, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Efectivamente, estoy precisamente en Albalat de la Ribera, uh-huh, viendo los campos a rebosar, pasando el agua de unos campos a otros, y esto es preocupante, porque son ya casi 250 litros los que han caído en poco más de 24 horas, uh-huh, y esto en este momento no es en absoluto positivo para el cultivo del caqui, que ahora con la humedad que tenía y el tamaño que tenían los caquis, y el inicio de la previsible ya de recolección próxima, pues necesita un tiempo estable y desde luego no humedad, porque los hongos empiezan a verse mucho más visibles, atacan, adelantan maduración y se desperdiciará mucha cosecha y desde luego también los árboles vegetativamente se verán afectados.
¿Y ese caqui que está ahora casi por recoger, se podrá hacer ese trabajo o ya se da eso por perdido?
Bueno, yo creo que se podrá recoger si el tiempo no sigue insistiendo con las lluvias, pero naturalmente si el tiempo impide la recolección, una vez iniciada la maduración de los extratempranos que se hacen con un tratamiento para que avance su maduración, pues podrían peligrar. Ya. Naturalmente, también otro tipo en toda la ribera y en las zonas productivas, estamos observando unas anomalías quizá por los calores del verano, quizá por el exceso de humedad, que están cambiando de color muy a prisa y se hacen blandos y con unas consecuencias de pérdidas de producción. Estamos muy preocupados porque está extendiéndose y nos preocupa que si esto va más, las pérdidas pueden ser muy elevadas en todo el cultivo del caqui.
O sea, que ese caqui de los últimos años que hemos conocido, ¿no?, que con consistencia turgente, durito, hasta eso se ha modificado, ¿no? Es un caqui un poco como diferente, ¿no?, con poca salida, digamos.
Bueno, el cambio que hay en el cultivo este año, la menor cosecha que había prevista y las anomalías climáticas, el exceso calor de este verano y el no tener un riego quizá demasiado estable en algunos lugares, que están viéndose anomalías. De hecho, los investigadores de Libia hoy están visitando campos en toda la ribera para observar, llevarse hojas para analizar en el Libia y ver si qué tipo de anomalía es, porque no parece ni Coxsarela el hongo que tratamos en primavera, sí. Y estamos todos muy preocupados porque una parte de la cosecha pues vemos que podía peligrar.
A lo que, bueno, lo que más está también la gente teniendo en la cabeza seguramente será el precio. Esto con toda certeza nos va a incrementar el precio. Quien quiera comer caqui valenciano este otoño lo tendrá que pagar caro, ¿no?
Bueno, lo que está claro es que el 90% del caqui de España está en Valencia y que prácticamente el 80% del caqui de Europa está en la Comunidad Valenciana, especialmente en la Ribera. Y esto significa que este año, que hay mucha menor producción, ya los precios estaban más elevados, también los inputs, la guerra de Ucrania, todo había influido en que había que subir el precio porque los costes se han disparado. Si ahora la capacidad productiva baja de una forma notable, indudablemente esa escasez de caquis hará que el consumidor pague mucho más, aunque el agricultor, la verdad es que seguirá en pérdidas.
Ya para concluir, te quiero preguntar por otro cultivo clásico valenciano. Es que la Ribera de toda la vida ha sido zona de cultivo de cítricos. Ahora nada más que hablamos del caqui, pero bueno, todavía queda cítrico, naranja y demás, que no sé si eso se ve muy afectado en esta época del año.
Bien, la verdad es que como la cosa está todavía empezando el cambio, y en la Ribera mayoritariamente hay navelina, también hay clementinas, pero viendo un poco más atrasadas este año, y otras variedades, excepto algunas Satsuma más extratemprana, todo está bastante bien. Bueno. Incluso esta lluvia ha limpiado muy bien los árboles. Si escampa rápidamente y sale el sol y desaparece el agua por los drenajes, pues la verdad es que no hará mucho daño, pero si se producen más lluvias, indudablemente la asfixia radicular estará ahí y posiblemente ataques de hongos también. Y esa es la preocupación que tenemos. Ya tenemos bastante agua por aquí, por la ribera, y si no llueve, muchísimo mejor.
El caso es que últimamente los fenómenos atmosféricos nos están complicando mucho la vida, ¿eh? Cada vez son más extremos y más frecuentes, ¿no, Cristóbal?
Efectivamente, lo atacamos todo al cambio climático, pero la verdad es que los fenómenos de lluvias son más torrenciales que nunca. No llueve cuando hace falta, sino cuando quiere. Y la verdad es que muchas veces en momentos en que no toca llover, como en primavera tuvimos, que en floración empezó a llover, y así hemos perdido un 30% de la cosecha que tenía que haber, que no existe, por el exceso de agua en momentos de floración.
Cristóbal Aguado, presidente de ABA Asaja, gracias por atender la llamada de COPE Valencia.
Muchas gracias, un saludo.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
Mira, dos datos. Si los lees juntos, parecen contradictorios. El primero es el número de desempleados oficial, 2.760.000. El segundo dato que impresiona, 150.000 puestos sin cubrir.
Dando 2 días de vacaciones, dando un sueldo de más de 1.700 euros y nadie quiere trabajar en la hostelería. Yo reconozco que...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna. Con Ángel Expósito.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
La verdad es que este fin de semana ha sido un fin de semana catastrófico. Conocimos el terremoto de Marruecos y prácticamente a la vez en la zona de Libia, el ciclón Daniel, bueno, pues ha provocado cifras de muertos que ya alcanzan los 7.000 y cerca de 10.000 desaparecidos, unas cifras que son muy impactantes y abrumadoras. Tenemos también ahí desplazados miembros de rescate valencianos, como es el caso de Ramón Pérez, por ejemplo, que es jefe de la unidad de rescate en emergencias y catástrofes del Consorcio de Bomberos de Valencia, para que nos cuente un poco cómo ha sido la iniciativa de irse hasta allá y cuál está siendo su trabajo para intentar salvar vidas. Ramón, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Cuéntame, ¿cómo se ha desarrollado este operativo hasta que os habéis trasladado hasta Libia para realizar vuestro trabajo?
Vale, sí, pues como bien dices, es un fin de semana un poco caótico en ese sentido, con todo catástrofes a nivel internacional. Ha habido dos, una muy cercana, que es la de Marruecos, que la vivimos muy de cerca y estuvimos siempre expectantes de una posible activación. Uh-huh. El problema que surgió en Marruecos es que la autorización del país tardó mucho, 40 horas desde que empezó el simulacro. El seísmo. Sí. Contando tiempo de respuesta y movilización y tal, nos plantábamos en 72 horas como muy pronto para llegar ahí. Luego el tipo de edificación, en fin, una serie de componentes que hacía valorar de que no era operativo ir a Marruecos. Uh-huh. Pero el lunes se nos da la situación de Libia. En Libia ha habido otra catástrofe, unas inundaciones que han provocado la rotura de dos presas.
¿Sí?
Y todo se ha concentrado el agua en una población muy concreta, bueno, en diferentes poblaciones, pero concretamente en la población de Nar, que está, bueno, pues son una población de unas 50.000 habitantes, pero sin consulté. Y bueno, pues ha habido, como bien dices, 2.000 o 3.000 muertos o más incluso, y 10.000 desaparecidos. El cómo ha sido venir aquí, bueno, nosotros dependemos de la administración, somos una unidad gubernamental, somos ¿sí? Personal funcionario de la administración pública, y si no tenemos un requerimiento del país que nos demanda, nosotros no podemos ir por iniciativa propia. Se dio esa situación, hubo un requerimiento de la Embajada de Libia a nuestro servicio de bomberos, y ante tal situación, pues claro, y viendo la situación de calamidad que había aquí, pues nos uh-huh. organizamos y avisamos.
Cuéntame cuál es vuestro trabajo, ¿en qué os estáis ocupando?
Vale, el dispositivo nuestro, te explico, somos 27 componentes en los que formamos 15 componentes de la unidad gubernamental, que es el Consorcio Provincial de Bomberos, la unidad UREC, y luego tenemos 12 componentes más, que son de la ONG IAE, que en gran parte de ellos también son vienen como representación de la ONG IAE, pero muchos de ellos son también personal nuestro de la UE, ¿vale? Somos un total de 27 componentes y tenemos unas capacidades pues para localización sinológica de personas con vida que puedan estar sepultadas, o localización de personas con vida, con perros. Localización de personas con equipos electrónicos. ¿Mm? Y luego pues material de rotura para hacer accesos en edificaciones, para pues generar accesos y llegar a las víctimas y rescatarlos. ¿Mm? Aquí tiene la particularidad que tiene este evento es que es un evento con agua, ¿vale?
Claro.
Entonces, bueno, pues aunque realmente aquí cuando hemos llegado ya agua no hay nada, el agua ya se ha ido al mar y ha hecho el mal que tenía que hacer, o sea que aquí queda un poquito de barro, las calles están secas, pega el sol, realmente aquí agua ya no hay nada. Y lo que tenemos que hacer son evaluaciones, se ha hecho cuadrículas de lo que es la población, hay un puesto de mando que está dirigido por la autoridad local y un equipo certificado de que son los italianos, que fueron los que llegaron primero. Uh-huh. Y un poco pues estamos haciendo cuadrículas de la ciudad y estamos haciendo batidas para intentar localizar, pues si quedan supervivientes, en alguna zona que no se ha rastreado. Esa es nuestra misión.
Ahí no es como un terremoto que los edificios hayan colapsado, ¿o sí también tenéis ese tipo de problemas?
No, a nivel estructural hay daños, pero no es como un terremoto, ¿vale? Uh-huh. Por ejemplo, estuvimos en el evento de Turquía hace unos meses.
¿Sí?
Y ahí sí que la población de Daniyaman, seguimos, pues por el daño estructural era bestial, ¿eh? Uh-huh. Aquí no se puede decir que sea, ahí sí que hay zonas que ha dañado estructuralmente, pero lo que realmente ha hecho daño es el agua, la fuerza del agua que ha arrastrado, pues bueno, pues ha llegado, me han dicho, en alguna parte de la ciudad a un cuarto piso de altura, con la fuerza del agua de dos presas que se han roto, uh-huh. Y bueno, pues eso ha arrastrado pues muchas personas que pues que han fallecido.
Sí, 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 como una riada, como un tsunami,
llama,
¿no?
Llaman la atención, por ejemplo, sí, pues esto puede ser catalogado como un tsunami, pero en vez de tierra adentro, de tierra hacia el mar. Lo que se ve, el aspecto que se ve en la playa, es un kilómetro de playa toda llena de sedimentos de lo que ha arrastrado pues la corriente del agua hacia el mar. Hay un kilómetro de todo lo que es la playa o lo que es la costa de la población, pues un kilómetro y pico de sedimentos. El agua es marrón.
Ya, claro, entiendo. ¿Estáis teniendo éxito a la hora de conseguir salvar vidas?
Es complicado. A ver, nosotros éramos conscientes de que ese evento, tal y como se había producido, iba a ser complicado localizar personas con vida. Pero bueno, también nos había, pues un poquito mal, que nos haga una petición formal desde una embajada a nuestro servicio y denegar esa ayuda, ¿no? Entonces, con esa ánimo fuimos. No queríamos denegar esa ayuda, siendo conscientes de que iba a ser muy complicado. Pero bueno, aquí estamos, vamos a hacer todo lo que posible los días que estemos aquí y la esperanza no se pierde.
Claro.
Vamos a trabajar lo incansable para intentar localizar personas con vida.
Bueno, y la gente que todavía la conserva, que entiendo que necesita esa ayuda de manera urgente. Ya para concluir, ¿estáis teniendo dificultades añadidas por la zona en la que estáis trabajando, siendo Libia un país fallido, que está en guerra, con diferentes frentes abiertos?
Honestamente no. Desde que hemos llegado, se nos movilizaron, nos atendieron muy bien, nos han puesto todo tipo de facilidades, nos han asignado un colegio como campamento base nuestro, o sea que no hemos tenido que montar, y veníamos preparados con autonomía para una semana, porque somos un equipo de rescate especializado en este tipo de situaciones, y lo que pretendemos es, cuando vamos a un país a ayudar, no dar faena. Entonces venimos, somos totalmente autónomos. Y en ese sentido no hemos tenido que montar nuestro campamento base ni nada. Nos han facilitado ellos uno, que es un colegio, que se ha habilitado como campamento base, nos han facilitado vehículos, el transporte aéreo, todo. O sea, nos están tratando fenomenal, o sea que no podemos tener ninguna queja.
Pues Ramón, solamente desearte muchísima suerte y darte las gracias por atender la llamada de COPE Valencia. Suerte a ti y a todos tus compañeros. Ramón Pérez, jefe de la unidad de rescate en emergencias del Consejo de Bomberos de Valencia. Enhorabuena por la labor que realizáis. Un abrazo fuerte.
Nada, muchas gracias. Venga, un saludo. Adiós.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
El próximo 15 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Salud Prostática, con el objetivo de concienciar a la población masculina de la importancia de las revisiones periódicas para evitar futuros problemas o para realizar un diagnóstico temprano que pueda, quién sabe, salvarnos la vida. Es fundamental. Hoy, para hablar sobre la próstata, está con nosotros el doctor Javier Pérez, que es urólogo de Quirón Salud Valencia y del Centro Médico Quirón Salud Mercado de Colón. Doctor Pérez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, encantado de estar con ustedes hoy.
Estoy encantado también de que hablemos de esto, porque hay que ver, para comenzar, tengo que comentar qué mala educación en materia de salud, digamos, del aparato reproductor masculino tenemos los hombres. No así las mujeres, que desde muy jóvenes acuden, ¿verdad?, a su ginecólogo, pero nosotros nos viene como de sopetón que a los 50 tengamos que revisarnos, ¿verdad?
Exacto, sí, la verdad es que se hace mucha gente muy reacia a acudir al urólogo, por miedos, por mala información, lo que dices, vamos, hay muchas falsas
prejuicios, sí, sí.
Exacto.
Bueno,
sí.
Pues podemos empezar por explicar qué es la próstata, doctor.
Por supuesto, pues mira, la próstata es un órgano del sistema reproductor masculino que se encuentra justamente por debajo de la vejiga y rodea la uretra, que es el conducto que va desde la vejiga hasta el exterior del cuerpo. ¿Su principal función cuál es? Pues nada más que generar un líquido que se mezcla con los espermatozoides y esto permite una mejor reproducción de los hombres. Por lo tanto, la próstata forma un punto y un pilar fundamental en la función sexual y reproductiva del hombre.
Es el vehículo para que los espermatozoides se puedan trasladar, ¿no?
Exacto, y rodea lo que es la uretra, lo que nos ocasionará los síntomas de la de las posibles enfermedades que ocasiona la próstata.
¿Cuáles son esas enfermedades?
Pues clásicamente existen tres, existen muchas más, pero las más frecuentes son tres. La principal es la hiperplasia benigna de próstata o comúnmente llamada HBP. Es un crecimiento no canceroso, es decir, benigno de la próstata y que puede causar problemas urinarios, síntomas, sobre todo a medida que vamos avanzando con la edad. En segundo lugar, nos encontramos con el cáncer de próstata. Por desgracia, es el cáncer más común en los hombres y se desarrolla específicamente en las células de la próstata. Puede ser de diferente agresividad y, dependiendo de la agresividad, pues requiere un tratamiento u otro. Y por último, en tercer lugar, por hablar de las enfermedades, nos encontramos con la prostatitis. Esta es una inflamación de la próstata generada comúnmente por una infección bacteriana, ocasionando dolor y molestias al orinar.
Claro, explicaba usted lo del cáncer, que es lógicamente la enfermedad más impactante de las tres que usted acaba de mencionar, y de ahí la importancia que, bueno, se recomienda que a partir de los 50, pero incluso un poco antes puede ser recomendable, ¿no? Que nos revisemos, porque si hubiera algo, cuanto más pequeñito ya antes se encuentre, más fácil es de abordarlo, ¿no?
Exacto, sí, como cualquier cáncer, la prevención es fundamental. Y sí que es cierto que desde la Comunidad Europea este año se insta a los pacientes a partir de los 50 años a hacer un cribado. Sí, eso sí, si tenemos algún antecedente familiar en la familia de cáncer de mama o cáncer de próstata, sí que recomendaríamos realizarlo un poquito antes, ya que se ve una relación genética importante en este tipo de tumores.
¿Hay alguna manera de cuidar este órgano a lo largo de nuestra vida? Igual que para los pulmones, eso es una evidencia, ¿vale? Pues no hay que fumar, ¿no? Y hacer ejercicio es conveniente, o para el corazón. ¿Hay alguna forma de cuidar mejor la próstata?
Pues controlar una ingesta hídrica, sobre todo para el tema de la vejiga, no sobrepasar los 2 litros, 1,5 litros de agua, como todo, y también para todo tipo de cánceres, mantener una dieta equilibrada, rica en verduras, frutas y alimentos con grasa saludable, también es bueno. Y también se ha visto que la obesidad está relacionada, así que realizar ejercicio regularmente y mantener un peso corporal saludable es importante para el tema del cáncer de próstata.
Antes hablábamos de la necesidad, ¿no?, de hacerse esos chequeos prostáticos. ¿En qué consisten, doctor?
Los síntomas prostáticos pues pueden variar dependiendo de la enfermedad, pero clásicamente nos encontramos con dificultad para orinar, micción frecuente, es decir, de ir frecuentemente al cuarto de baño, especialmente por la noche, 2-3 veces, flujo de orina más débil, o molestias, como hablaba en el caso de la prostatitis. Si nos encontramos con síntomas como sangre en la orina o en el semen, esto podría ser causa de cáncer de próstata y deberíamos de consultar preferentemente con un urólogo.
Estos son los síntomas, pero ¿el chequeo en qué consiste? Lo digo porque hay muchos hombres que le tienen cierto, bueno, pues reparo, ¿no?, a que nos miren ahí bajo y a veces, justamente por estas tonterías, uno no va y a lo mejor agrava un problema que pueda tener.
Exacto. Pues principalmente lo que se ha visto es que con una analítica, con una simple analítica y una ecografía, se puede solucionar bastante. La analítica con un marcador que se llama PSA o antígeno prostático específico nos marca un poquito cómo está la próstata. Actualmente, si este antígeno prostático se encuentra en rango, no haría falta incidir en el tacto rectal, como tanta gente tiene miedo. Por lo tanto, acudir simplemente para hacerse una analítica y, si fuese necesario, una ecografía, pues creo que todo el mundo debería de realizárselo.
Bueno, usted acaba de mencionar el tracto rectal. Yo creo que es bueno, pues el chequeo clásico que a usted se da, les da mucha información. Es una bobada, vamos a decirlo claro.
Exacto, sí.
Dura apenas unos segundos. Y yo tengo entendido que aunque es, como digo, es una manera muy, puede parecer rudimentaria, a ustedes les da una información que es clave, que difícilmente se la puede dar a una analítica, ¿no?
Exacto, sí. Hay a veces, también es cierto que en algunos tumores de cáncer de próstata, en un 20% de los tumores de cáncer de próstata no expresan PSA. Por lo tanto, hay a veces que es importante, en caso de síntomas, es necesario hacer un tacto rectal para ver la información. O incluso para priorizar pruebas, porque, como bien decía, la próstata se encuentra debajo de la vesícula y está, por su localización, se encuentra delante del recto y se puede tocar la próstata, es un órgano que se puede tocar. Entonces, estaríamos tocando el tumor y sabríamos si hay un tumor o no gracias al tacto rectal. De ahí la importancia que tiene el tacto rectal en este tipo de enfermedades.
Y que, como digo, dura segundos. O sea, que cuando te das cuenta, ha terminado. Exacto. Y el doctor tiene la información que requiere. Para ir concluyendo, doctor, usted antes ha mencionado tres enfermedades, digamos, clásicas, ¿no? Prostatitis, cáncer y la hiperplasia benigna de próstata, que es este agrandamiento del órgano. ¿Para ello hay algún tratamiento que resulte efectivo o es un crecimiento que, digamos, es, entre comillas, natural y que, bueno, pues hay que convivir con él?
Pues, en principio, como bien dije, un cambio de estilo de vida pues es importante. La dieta, el ejercicio, todo eso mejorará en cuanto a la hiperplasia benigna. También existen fármacos que ayudan a aliviar los síntomas, pero cuando hablamos de efectividad del tratamiento, lo único que nos permite la efectividad del tratamiento es una cirugía. Clásicamente tenemos unas cirugías más agresivas, como pueden ser la resección de la próstata, que consiste en quitar parte de la próstata. Pero actualmente, con la evolución de la ciencia y la tecnología, han salido nuevas técnicas que nos permiten una mejora de los síntomas con menos complicaciones de la cirugía, como puede ser el láser verde o el resum.
¿Qué hace? ¿Como una especie como de reducción?
Exacto, sí. Con el láser verde lo que hacemos es quemar la próstata, evitando lo que es el sangrado, ya que el láser va coagulando y va quemando directamente el tejido. En cambio, el resum lo que hace es preservar más las estructuras, es un procedimiento más ambulatorio y lo que permite es destrozar el tejido con agua y de esta manera preservar mejor las estructuras, evitando complicaciones como eyaculación retrógrada, sangrado.
Vamos, que tiene solución y sobre todo es muy eficaz cuando todo eso se coge con el tiempo suficiente, ¿verdad?
Con tiempo, exacto.
Muy bien. Pues tomamos muy buena nota, doctor. Muchísimas gracias.
Nada, ustedes.
El día 15 nos sirve para hablar de esto, pero hay que tenerlo presente todo el año. Todo el mundo, a partir de cierta edad, se tiene que, los hombres, digo, que revisar, acudir y que, bueno, le hagan un seguimiento como hacen las mujeres desde que son bien jovencitas y mucho mejor les va.
Exacto.
En cuanto a su salud sexual. Doctor Javier Pérez, urólogo de Quirón Salud Valencia, muchísimas gracias.
Nada, a ustedes. Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Estamos llegando a las 2 del mediodía. Se acaba el tiempo de Magazine. Ya los invitamos a que sigáis, como siempre, en la sintonía de COPE Valencia, el 22.0, porque llegan los informativos, los deportes, Luz de Cruce y el resto de la programación. Y hoy especialmente con atención focalizada en esas poblaciones de la ribera, por si las lluvias volvieran a causar daños, como así ha sido en las últimas horas. Sigues en COPE.